dijo:
levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate,
levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy dedicamos 2 horas a denunciar los abusos del régimen castrista con los artistas cubanos. Tendremos actualidad noticiosa, lugares históricos, el cementerio de Colón, nuestro lente independiente que da fe de una negligencia médica que cobró la vida de una menor en Cuba, una irresponsabilidad por la que el sistema de Castro no responde. Tenemos muchísimo más para compartirles hasta las 10 de la mañana en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz.
Vamos, levántate,
levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate,
levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Ocho con 3 minutos en la mañana, comenzamos en La Habana. De inmediato converso con el activista de la Mesa de la Unidad Democrática y periodista independiente Boris González Arenas, detenido hace unos días por el régimen castrista y amenazado de impedirle viajar a Brasil a ver a su padre enfermo. Boris, muy buenos días, lo tenemos vía telefónica. Gracias por estar en Levántate Cuba. Cuéntanos por qué las autoridades te citan y el porqué de tu arresto.
Bueno, muy buenos días, Maite, muchas gracias también, y muy buenos días para el público de Levántate Cuba. Es una forma de proceder habitual del gobierno cubano o de los órganos estos de seguridad del gobierno cubano, el hacer citaciones para amenazar a las personas a las que citan, o sea, mandarlos a ir en mi caso era a la oficina de inmigración de aquí de Plaza de la Revolución, en otros casos es a las estaciones de policía, y ahí amenazar personas. ¿Qué pasa? Que todas estas citaciones son absolutamente ilegales, porque son citaciones hechas sin ningún respeto por lo que la ley dicta. La ley de procedimiento penal dice claramente cómo debe ser hecha una citación, y estas personas, por supuesto, no respetan eso en ningún caso. Entonces ya durante este año, a lo largo de este año, a mí me habían hecho varias citaciones, y yo no iba a ninguna. Esto no fue una excepción, no fui a esta citación, que era para el viernes pasado, antepasado, pues, y ellos empezaron a hacerme todo un acoso por los teléfonos, a llamarme a mi teléfono móvil, al teléfono de mi casa, incluso al teléfono de la casa de un amigo que no tiene nada que ver con la oposición. Y al día siguiente, cuando el sábado, ese antepasado, sí, cuando yo fui, iba a salir con mi hijo a jugar fútbol, estaba en el verano, prácticamente mi trabajo se ha reducido a cero porque tengo que estar con mis hijos todo el tiempo, ellos estaban abajo y estaban esperándome, hicieron, por supuesto, se lanzaron de manera bastante bastante agresiva contra mí, me obligaron a llevar a mi hijo a la casa, y bueno, me llevaron arrestado al de policía. Allí me dejaron del sábado para el domingo, y la esencia, o sea, lo básico era para intimidar, para asegurarme que yo no iba a salir de Cuba, y que no íbamos a salir ni yo ni mis hijos. O sea, si el viernes, cuando yo vaya al aeropuerto, sencillamente tengo ahí una prohibición de salida, no va a salir nadie, porque es que mis hijos y mi esposa no van a ir en caso de que yo no pueda salir.
Boris, en este caso las autoridades tienen razones legales. ¿Tienes alguna cuenta pendiente con la justicia o algún delito pendiente para prohibirte salir del país?
No, por supuesto que no, ninguna, Maite, ninguna. Pero esta sería ya la tercera vez que me impedirían salir. O sea, lo impidieron en un viaje el año pasado, que me detuvieron en una estación de policía hasta que se fue el avión. Y después lo impidieron poniéndolo allí en inmigración, en el chequeo de inmigración, que me impidió un segundo viaje. O sea, esta sería la tercera vez. Y además, cada vez que esto, me hacen estos arrestos, cuando me lo hicieron en Pinar del Río hace unos 3 meses, y ahora siempre me ponen alguna multa esta fraudulenta, al estilo de lo que le ponen a las damas de blanco, etcétera. Son multas que son absolutamente un fraude, pero en este caso incluso la pagué porque no quería tener la multa pendiente, no fuera a ser que se agarraran de eso en inmigración para yo no salir de Cuba. Y por supuesto que este viaje es algo que anhelamos todos. Ellos sabían que esto sería un viaje que, o sea, que impidiéndolo o que dificultándolo o que generando alguna angustia alrededor de él, tendría efectividad en cuanto a la angustia para mi familia, porque mi padre está enfermo y porque mis hijos sería la primera vez que saldrían de Cuba.
¿Y te ha sucedido a ti, Boris? Recordemos también que recientemente a varios artistas que han protestado contra el decreto 349 también fueron apresados precisamente el fin de semana anterior. ¿Por qué el recrudecimiento de la represión contra el arte precisamente en Cuba?
Bueno, ahí en esta pregunta me surgen dos ideas. La primera es que los artistas siempre han sido complicados. Los artistas siempre han sido... Acuérdate que un solo artista puede generar un movimiento. Y eso lo están demostrando estas personas que están llevando la campaña de No al 349, donde hay nombres tan importantes en su capacidad de trabajo, como son Luis Manuel Otero Alcántara, Yanelis Núñez, Soandri del Río, Amaury Pacheco. O sea, son personas que llevan años haciendo del arte, este arte hacia la sociedad, hacia el mejoramiento humano, que sencillamente no es un arte por naturaleza contra el sistema. No sería contra el sistema, es contra el sistema precisamente cuando es un sistema que no acepta la diversidad, que no acepta la pluralidad y que no acepta la originalidad y las ideas frescas. Entonces ahí sí se vuelve un arte contra el sistema. Podría ser un arte de sensibilización si el Estado cubano aceptara la pluralidad y asumiera a estos artistas extraordinariamente comprometidos con la sociedad cubana y con el mejoramiento y el adecentamiento humano, si los aceptara y los asumiera precisamente para realizar campañas que son tan imprescindibles en Cuba, como la de asistir a los ancianos, la de asistir a los ciegos, la de mejorar las áreas verdes en la ciudad, que es una ciudad completamente devastada, la de cuidar la ciudad, la de enseñar a los niños a respetar la diversidad. Todo eso, estos artistas serían esenciales, pero todo eso se convierte en algo imposible desde el momento que el Estado cubano esté incapacitado de aceptar la pluralidad. Y la otra idea que me viene a la mente es que recuerda que estamos en un cambio, vamos a decirlo así, porque no tenemos otra manera de decirlo. Supuestamente Raúl Castro se está yendo por fade out, que es como se dice en cine, a salir lentamente de algo, uh-huh. y se está yendo lentamente y está tratando de dejar a Miguel Díaz-Canel. Pero tiene el gran problema de que en Cuba hay un movimiento vigoroso y determinado de una sociedad civil que es más casi que una militancia política, porque le cuesta mucho a esta sociedad civil ejercer como tal. Pero ese movimiento vigoroso, Raúl Castro necesita dejárselo un poco más limpio, necesita dejarle el pasillo un poco más limpio a Miguel Díaz-Canel para que Miguel Díaz-Canel sea la figura que llegue a tratar entonces con este movimiento de la sociedad civil y a reprimirlo como tal Miguel Díaz-Canel.
¿Y tú crees que la fuerza y la unidad del movimiento artístico independiente en Cuba es catalizador para un cambio en la situación actual que tú cuentas y que sabemos y que están viviendo los cubanos?
De que no solo que lo puede hacer, es que lo es. Este movimiento artístico es catalizador de cambio. Y este movimiento artístico es un movimiento que tiene muchísimos antecedentes. Porque cuando tú ves, bueno, Tania Bruguera sigue siendo una activista importante en este momento, pero ya Tania Bruguera de los años 90 venía trabajando por la situación de lo que estaba pasando en el país y haciendo un arte volcado hacia la participación ciudadana. Cuando ves lo que hacían en los 80, aquellos grupos de artistas también, que fueron bastante complicados, bastante polémicos, y muchos de ellos son los tales nombres hoy de las artes plásticas cubanas. La mayoría están en el exilio, en Cuba está presentando a Rosa Saavedra, pero hay otros en el extranjero. Ese movimiento artístico ha sido esencial en el cambio. Lo que pasa es que con el envejecimiento del castrismo, y no solo hablo del castrismo por el envejecimiento de Raúl o por la muerte de Fidel Castro, lo que está pasando es que se está envejeciendo también el sistema ideológico, se está envejeciendo el sistema. Y estos artistas entonces no, no tienen, hoy no tenemos, no tiene nadie la menor duda de que la superación de los problemas del país pasa primero que nada por un cambio de gobierno y por un cambio de la política del país. Y esa es la diferencia quizás entre lo que eran los grupos de artistas reformistas y renovadores de los 80 y quizás de los 90 y lo que son hoy los artistas cubanos y los artistas jóvenes y creativos.
Muchísimas gracias, Boris, por la oportunidad de conversar contigo y me despido, por supuesto, con el deseo de que tengas la libertad, tú y tu familia, la libertad ciudadana y el derecho de viajar y poder abrazar a tu padre. Vamos a hacer una muy breve pausa aquí en Levántate Cuba. Tengo muchísimo más para compartir con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana. Voy a tener la denuncia de una madre que está pidiendo el testimonio, que está pidiendo respuesta durante 3 años por la muerte de su hija debido a una negligencia médica. Las autoridades del sistema castrista pues simplemente se hacen de oídos sordos y esta mujer no ha sido indemnizada en lo absoluto por el fallecimiento de su hija, por perder la vida de su hija. También tendremos mucho más para compartir noticias que ya está Rolando Cartaya con nosotros en instantes para actualizarnos con los principales titulares del día. Hay demasiado para compartir hasta las 10 en punto de la mañana. Gracias a todos los que están conectados con Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, Carlito! ¿Y los sobrinos de Gwen?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguimos, estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Vamos, Levántate.
condiciones del enemigo, dijo don José Daniel Ferrer tras liberación. El líder de la UNPACU estuvo preso por 12 días, fue liberado ayer. La periodista Ivette Pacheco conversó con él vía telefónica segundos después de conocerse la liberación. Él estuvo expresando lo que pasó durante estos 12 días y le doy la bienvenida al periodista Rolando Cartaya con los últimos detalles al respecto después del apresamiento injusto, Cartaya, de José Daniel Ferrer.
Sí, una cosa es que todo esté enmarcado en el derecho y las leyes, y otra cosa que sea justo. Uh-huh. Son sí, dos cosas
exactamente,
diferentes.
Exactamente, sí.
Ellos, le crearon esta causa a José Daniel Ferrer, que yo creo que ni siquiera tenían necesidad de esto, porque si quisieran le retirarían la licencia extrapenal que tiene, una condena de 20 años, ¿no?
Sí.
Del año 2003. Pero bueno, le crearon esta causa y le subieron la parada, llevándolo a tentativa de asesinato. O sea, asesinato en grado de tentativa por este supuesto ataque con un automóvil contra el agente del Ministerio del Interior, Dainier Suárez Pagán. Pero ayer la familia tenía visita con él. Se suponía que él iba a salir si lo dejaban hablar de su caso con la familia. La familia esperaba solamente verlo. Y poco antes de que eso ocurriera, pues le dieron la libertad inmediata.
Sí.
Lo pusieron en libertad. Él agradece a todas las personas que dentro y fuera de Cuba han estado apoyándolo desde que fue detenido el 3 de agosto con Ever Hidalgo. No se suponía que lo liberaran realmente. Lo que se esperaba es que llevaran adelante esto para retirarlo de las calles, que dejara su actividad disidente.
Pero tras ser liberado queda alguna cuenta pendiente, es decir, lo van a llevar a juicio. ¿De qué forma
queda
este caso?
Se supone que esa es la cosa, que queda es otra espada de Damocles pendiente, sí, sobre él. Está solamente lo que vimos fue la medida cautelar, o sea, este documento que emitió el fiscal provincial es para la medida cautelar de prisión preventiva, pero de pronto lo ponen en libertad. No obstante, queda eso pendiente, sí, sobre él, y en cualquier momento pudieran aplicárselo, como le pudieran aplicar la condena anterior que tenía. Habló, por cierto, sí, de las condiciones allá, exacto, adentro, que dice que el lugar es tenebroso, que además lo torturaron en el sentido de negar los medicamentos. Esto es muy común en las prisiones cubanas,
sí,
que te digan no hay un médico que te las dé, o no hay el medicamento.
Él padece una gastritis crónica provocada precisamente.
Sus años en prisión.
Sí.
Desde sus años en prisión tiene una gastritis crónica y toma omeprazol, un antiácido, y no se lo facilitaron en ese tiempo. Lógicamente eso es un tipo de tortura blanca,
pero,
porque hay una diferencia entre la tortura, ajá, que tú ves las marcas en la piel y lo que le llaman tortura blanca, que son las torturas que tú no ves los efectos.
No puedes, digamos, demostrarlo,
exacto,
¿no? Es
claro,
tu palabra.
Sí.
Pero también conocemos el caso de una joven presa política, presa de conciencia, que hace unos meses, recuerdo, también le negaron artículos básicos de higiene, cuestiones que obviamente ponen en evidencia que las condiciones que ofrece el régimen carcelario de Castro a los prisioneros políticos o de cualquier tipo son las peores. Eso lo sabemos, Cartaya. ¿Por qué? Hay personas que se preguntan, ¿por qué entonces se tiene una connotación política el hecho de que José Daniel Ferrer haya sido apresado cuando ellos están queriendo condenarlo por una cuestión de un caso común, para explicarles a los cubanos que quizás no entiendan o quizás no conozcan a totalidad de qué se trata esto?
Sí, bueno, hablábamos ayer, hay una serie de recursos que ellos han ido creando para desvirtuar la intención o la causa por la que están apresando a estas personas. Son activistas políticos, son activistas de derechos humanos y les crean causas comunes. Y en este caso, bueno, le aplicaron, imagínate, asesinato. Decir que asesinato, el hombre lo que sufrió creo que fue una escoriación en un, sí, brazo o algo, uh-huh, así. Y según José Daniel y Ever Hidalgo, fue porque él se interpuso delante del carro. José Daniel estaba practicando para sacar la licencia,
sí,
y bueno, de pronto se metió delante del carro. Pero este señor es además enfermizo, un tipo sádico que, que le ha puesto, por ejemplo, una fosforera en la barbilla a los disidentes, que ha cogido a otro y los ha esposado y les ha dado una golpiza.
Que los ha desnudado.
Como el caso de Jordanis Muñoz.
Sí.
Que le hizo esto. También les ha puesto una pistola en la cabeza, tú sabes. Son...
A un señor lo amarró debajo de un árbol con un hormiguero también, debajo.
Y lo dejó ahí.
Sí, además, exactamente. Amarrado. Si los campesinos no lo descubren, pues el hombre hubiera muerto. Y está el caso,
o sea,
de esta muchacha.
El que debería estar procesado por los tribunales es este señor.
Pero la justicia en Cuba está como vuelta al revés, sí. Cartaya. También el caso de una joven activista de la UNPACU, también la desnudó, le golpeó los glúteos y le dijo, ahora muestra esto en las redes sociales. Ella valientemente pues le dio la foto a José Daniel Ferrer y se publicó y se hizo la denuncia de quién es precisamente este hombre que está diciendo que José Daniel Ferrer, creo que José Daniel Ferrer es lo suficientemente inteligente como para ser una, no sé,
no,
un
pero
acto.
Esa es la otra cosa, un hombre,
exacto,
con la experiencia política que en la lucha pacífica,
sí,
sabiendo que ellos constantemente los están provocando. Él no va a hacer lo que dice este fiscal, que le pidió la llave, además me imagino, no sé, que le pidió la llave a Ever Hidalgo, supongo que tendría que haberse cambiado de asiento para entonces embestir con el carro. Vaya, eso no se lo cree
nadie. Es un absurdo de estos como los que cuentan en Día y Noche, las películas estas, los guiones que ellos escriben para la televisión, Cartaya. Cambiamos de tema, también importante que hay jueces en el exilio que están condenando a Nicolás Maduro por corrupción y lavado de dinero. Y esto, pienso en Nicolás Maduro, pienso en Lula da Silva, va bien, son tantos mandatarios que están siendo cuestionados.
Todos ellos están muy relacionados.
Qué casualidad.
El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, en Bogotá, lo condenó a 18 años de prisión a Nicolás Maduro, porque Maduro, durante su, digamos, su trabajo como canciller con Chávez, firmó numerosos contratos a la firma, desacreditada firma brasileña Odebrecht, contratos de construcción, porque Odebrecht ayudó a Chávez con dinero en la campaña suya electoral del 2005.
Sí.
Y después el propio Maduro le pidió a Odebrecht unos 50 millones y llegó a recibir 35 millones de dólares para su campaña del 2013. Esto, como te decía, ellos están tan relacionados que, por ejemplo, el Emilio Odebrecht, el segundo de esta compañía constructora brasileña, reveló durante estos acuerdos que hacen con la fiscalía que Chávez le pidió a Odebrecht que ayudara a Raúl Castro con el puerto de Mariel, o sea, que crearan un megapuerto allí, que Cuba necesitaba eso, que era un proyecto de desarrollo. Y entonces Emilio se lo dijo a Lula. Y Lula llegó a conseguir que el Banco de Desarrollo de Brasil le diera a Cuba, primero fueron como 680 millones de dólares para el Mariel, pero además el tiempo de amortización normal es de 12 años, se lo dio a 25 años.
Sí.
Se tomó un banco cubano, normalmente se toma un banco internacional de prestigio, y el peso cubano como garantía de préstamo.
Imagínate.
Y además los intereses normalmente eran como del 6 y pico%, se lo dieron al 4%.
Y esto, recalco, no lo estamos inventando nosotros, esto viene como parte de una investigación bastante extensa que todavía continúa con el caso de Brecht del Departamento de Estado, y que estas personas implicadas han dicho esto, han ofrecido el testimonio acerca de lo que estamos nosotros hablando esta mañana, así que hay una vinculación real. El hecho de que lo condenen, ¿quiere decir que va a cárcel? ¿Cómo se maneja esto?
¿A quién?
¿A Nicolás Maduro?
Bueno, este tribunal está en el exilio, pero la condena está ahí, y este es el tribunal legítimo de Venezuela. El otro es un tribunal marioneta que no...
Totalmente.
Igual que la Asamblea Constituyente, ¿no? Ahora, estábamos hablando de Lula.
Sí.
Marcelo Odebrecht, que por cierto dijo que Lula fue quien los ayudó a entrar en Cuba, reveló en uno de estos acuerdos con la fiscalía que ellos tenían una cuenta especial para Lula donde le habían dado hasta 4 millones de dólares, más o menos, a Lula. Ahora Lula se acaba, o el Partido de los Trabajadores de Lula lo acaba de postular para la campaña presidencial, o sea, las elecciones que se van a celebrar en octubre en Brasil, y él está preso. Lula está preso por una sola de las causas, de las 8 causas que tiene con la justicia brasileña, que hay obstrucción de la justicia, lavado de dinero, corrupción.
Sí.
Y esta fue por un apartamento triple en la zona de Guarujá, en turística, en San Pablo, en el que él recibió este apartamento de unos 600 mil dólares en aquel momento, a cambio de darle contratos a otra constructora, OAS, por 25 millones de dólares.
Pero está en la cárcel, Cartay, ahí es una realidad. Y el hecho de que del Partido de los Trabajadores lo esté postulando, pues no quiere decir que precisamente vaya a tener la posibilidad de,
no,
de participar.
La fiscal acaba de pedirle al Tribunal Electoral que lo inhabilite para las elecciones.
Cartay, hay otro tema importante que también compete a los cubanos, y es que Estados Unidos ha limitado el tiempo de estancia de diplomáticos estadounidenses en la isla.
Esto, estamos pendientes de una confirmación del Departamento de Estado, pero la publicación Político, que sigue los asuntos de Washington, que es muy prestigiosa, dice haber tenido un cable del Departamento de Estado donde dice que debido a circunstancias extraordinarias en la misión de Estados Unidos en La Habana, se reduce al tiempo estándar, que son 12 meses, en lugar de 24 meses, la estancia de los diplomáticos de Estados Unidos.
¿Y esto responde a qué?
Evidentemente a lo que ya se llama el síndrome de La Habana. O sea, los efectos que sufrieron estos diplomáticos por un agente que todavía no se ha determinado, no se sabe tampoco quién sería el agresor, pero que 26 diplomáticos de Estados Unidos, más 15 de Canadá, más 11 en China, han sufrido estas consecuencias que les provocan problemas del conocimiento, problemas de coordinación, problemas del equilibrio, dolores de cabeza. Los diplomáticos americanos no han hablado ni se han dado sus nombres, pero el Toronto Star entrevistó a varios de los canadienses y decían que, primero, que sangraban por la nariz debido al efecto de esto, y segundo, uno de ellos decía, esto no era un dolor de cabeza, eran olas de dolor que venían e iban durante todo el día.
Es decir, que hay probado científicamente, médicamente, que estas personas fueron afectadas y tienen afecciones cerebrales incluso que no son reversibles. Cartaya, un gusto conversar contigo. Con ustedes también, te espero siempre aquí con la actualización de las noticias, muy importante para nuestros cubanos, pero les voy a invitar a que hagamos una muy breve pausa. Les recuerdo que desde el 13 de agosto Levántate Cuba estrenó nueva temporada de 8 a 10 de la mañana. Les vamos a llevar a ustedes 2 horas de información libre de censura y temas variados. Estaremos en vivo en las 3 plataformas, radio, televisión, Martí y martinoticias.com. Muy comprometidos, como siempre, con la verdad para nuestros cubanos.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que plebiscito es dialoguero falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
A las 8:28, les invito aquí en Levántate Cuba que hagamos un breve repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1942, se reestrena en versión sonora La Quimera de Oro, escrita y dirigida por Charles Chaplin. La mejor película y por la que más quería ser recordado, según su propia opinión. La Quimera de Oro es una película de comedia muda estadounidense de 1925, considerada como una de las obras más célebres de Chaplin, por la que recibió 2 nominaciones a los premios Oscar. En este film, el actor hace de un vagabundo atraído por la fiebre del oro. Entre las obras más célebres de Charlie Chaplin se encuentran Vida de perros de 1918, Un circo de 1928, Tiempos modernos de 1936, El gran dictador de 1940, tal vez su obra más conocida por su triunfo en Hollywood, donde Chaplin satiriza con agudeza cómica sobre los dictadores nazistas y fascistas de la época, y Monseñor Verdoux, de 1947, según sus críticos, su obra cumbre por excelencia.
Ocho. 8:30 en la mañana. No quiero despedirme de ustedes sin antes darles un saludo muy especial a todos nuestros cubanos que están en la isla de Cuba. Gracias, un abrazo bien fuerte para todos aquellos que nos escuchan, que nos ven, y también un abrazo para aquellos que están en sintonía con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Para José Salas, gracias por la sintonía. Pedro Pilot, muchas gracias. Nos dice que los artistas son los más censurados en Cuba. Desafortunadamente es así. Alina Margarita Carreño, gracias por la sintonía siempre, Alina. Caridad Satrustegui, Nelson Candulla, un abrazo bien fuerte para ti. Rodolfo Prendas, Luis Brin, Patti Arce Juec, Carlos Jenny Rodríguez, muchísimas gracias. De verdad que es un tremendo gusto saber que contamos con tantas personas maravillosas que están en sintonía con Levántate Cuba. Les recuerdo, levantatecuba@gmail.com es el correo electrónico que está a disposición. Es el puente de comunicación entre ustedes y nosotros. Y voy a estar respondiendo a la pregunta de José Coto, que quiere saber mucho más acerca de Freedom House. ¿Qué significa esto? ¿Qué son los beneficios de esta organización para la democracia y para apoyar la libertad de los cubanos? Pues con mucho gusto le voy a informar acerca de esto. 305-437-7031 es la línea que tiene Freedom House para que ustedes se comuniquen y digan lo que está sucediendo, qué les afecta en su comunidad, con lo que se sientan incómodos en la isla de Cuba. Pausa y regreso en instantes con Exilda Arjona para contarnos acerca de cómo una profesional cubana, una muchacha que estaba buscando el futuro profesional, pues decidió darle un giro de 360 grados a su carrera. Regreso en instantes.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, tres décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba.
8:35 en la mañana, rectifico, 305-437. 7301 es la línea directa que tiene usted de manera libre para comunicarse y ofrecer aquella denuncia que le está molestando, que está haciéndole sentir incómodo en su comunidad en la isla de Cuba. 305-437-7301. En Cuba, precisamente, el arte muta y el profesionalismo mutan, pero no para algo positivo. Muchos artistas y graduados universitarios, recordemos, se han visto obligados históricamente a convertirse en camareros, taxistas, obreros del campo, del turismo, por cuestiones económicas. Hoy Exilda Arjona nos presenta una historia relacionada con el tema y es una estudiante de Derecho que tomó una decisión de vida. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Maite. Un placer siempre estar aquí contigo.
Gracias. El placer es todo nuestro y esta historia sé que les toca a muchos cubanos que están en la isla de Cuba. Les toca el corazón porque realmente, claro, oye, después de tú estar estudiando profesionalmente, tener que hacer todo lo contrario. Y a esos que están fuera de Cuba también, que nos están viendo esta hora, Exilda.
Por supuesto. Y es una historia que se repite. Cómo jóvenes y no tan jóvenes deciden, pues, parar un futuro que pudiéramos decir es exitoso, profesional. Han escogido esta carrera, han ido a la universidad y muchos no concluyen los estudios. ¿Por qué? Porque tienen un sueño que quieren realizar y deciden de una vez y por todas decir, hasta aquí llegué, no puedo más con los estudios, no puedo más con las exigencias, no puedo más con miles de cosas, porque estudiar en Cuba es un reto también. Cómo llegar al centro universitario, cómo llegar a las escuelas, qué ponerte para ir a las escuelas. En fin, de hablar de esto sería un nuevo tema, pero bueno, vamos a ver este caso de esta muchacha que estaba estudiando Derecho y tú dices, vaya, alcanzó la carrera de Derecho, sí, que no le llega a todo el mundo, ¿verdad? Obtuvo esta carrera, comenzó a estudiar, pero ella quería cumplir sus sueños, cumplir sus metas y también me parece que económicamente se vio un poquito apretada y dijo, bueno, pues hasta aquí llegué y voy a continuar, voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer mi vida como yo quiero, con todas las dificultades que hay en el país, porque es una artista callejera y ella explica perfectamente todos los problemas por lo que pasa para poder mantener el arte que ella hace. Las palabras sobran, ahí está el package.
A mí siempre me ha gustado el arte, la actuación. Yo cuando estaba en el proyecto en el reparto eléctrico todavía estaba estudiando. Entonces era como algo que llevaba de dos formas. Llevaba el estudio y tenía este proyecto. Bueno, estudié Derecho. Me falta solo la prueba estatal. No sé en realidad si lo hago. Porque empecé a trabajar en el teatro de CAE. Y me enamoré de teatro acá, ¿eh? Llevo aproximadamente 7 años trabajando en la calle. Este personaje aproximadamente 2 años, casi 3. Es un hada de plata. Tiene nombre y no tiene nombre, porque en realidad me gusta también que la gente juegue con la fantasía de ponerle el nombre que quiera. Me da mucha gracia cuando alguien se asusta de verdad, que incluso gente que me tocan, que ven que no es una textura de un, aunque tú visualmente de fuera veas que parece una estatua, cuando tú vas y tocas evidentemente es un poco más suave, porque aunque sea una tela endurecida no tiene la misma textura de una estatua. El vestuario, como cualquier otra ropa, es una ropa que se deteriora, cada 2 meses más o menos hay que pintarlo por lo menos, darle un poco más de luces. Tienes que arreglar aunque sea una costurita en la bota o un, pero todo el tiempo tienes que estar reparándolo. Y la mayoría de las personas que hacen estatuas, la mayoría las hacen ellas, las reparan ellas, el pistolero lo hace. Entonces no solo es el trabajo que se ve en la calle, sino es también hacer el personaje, el maquillaje, todo lo demás que hay detrás de eso.
Mira.
mira que he visto aquí en Ciudad de La Habana, pero como esa ninguna. Estoy impresionada que mira, si me toma mis brazos verás como me erizo.
Increíble, ¿verdad? Parece inerte.
Es muy bonito lo que hace.
Yo no voy a ser abogada. De eso no tengo la menor duda. Me gustaría aprender más. Entonces, sobre la base de lo que estoy haciendo ahora, perfeccionarme más. No sé si actuación, no sé si artes plásticas también, que tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos. A pesar de lo que se ve en la calle, generalmente es y el trabajo que hacemos específicamente de actuación.
Es un trabajo bellísimo, realmente los que están en sintonía a través de la radio, Exilda, tenemos que contarles que sí. Es un trabajo muy fuerte el que tiene que hacer esta muchacha a la hora de vestirse, ¿no? De utilizar claro. Toda esta indumentaria, el maquillaje, que también es costoso, pero también es una forma, me imagino, más lucrativa de ganarse la vida que representando un sistema judicial que no responde a los intereses
del cubano. Por supuesto, ¿no? Y bueno, como quiera que sea, ella tiene un salario fijo, sí. Pero también yo creo que recibe propina uh-huh. Y que más o menos la ayuda a solventar un poco la situación económica. Pero lo más complejo de todo esto es mantener todos estos trajes que ellos llevan. Los tienen que reparar ellos. Sí. No tienen una tienda específica donde puedan ir a comprar lo que ellos necesitan. Tienen que prepararse porque esto es un ejercicio físico, aunque sea arte. Sí. Pero estaba comentando contigo que aunque esto pertenece a la oficina del historiador de la ciudad, habría que ver ahora con este nuevo decreto, ley 349, a ver cómo quedan todas estas personas sí. Que están ejerciéndolos. Hay muchos que lo están haciendo de forma independiente, sin estar sujetos a la oficina del historiador de la ciudad y se han visto arriesgados a que les peguen multas, a sí. Muchos los han echado de los lugares donde se están presentando y es bastante complejo llevar el arte de esta manera en las calles, con el calor que sabemos que hay en Cuba, sí. Las difíciles condiciones en que ellos están enfrentándose para hacer ese trabajo, están en plena vía pública, están ahí en la calle y es complejo.
Exile, y están haciendo un trabajo que embellece como quiera que sea también. La ciudad, que deberían darle las gracias a estas personas que pasan tanto trabajo para realmente llamar la atención a los turistas y un poco maquillar cuál es la realidad que está viviendo en muchas partes de La Habana. Entonces ellos están en la calle, Obispo, muchos de ellos, y tú me contabas, algunos les han impuesto multas porque ahora esto se convertiría en un crimen, un delito que les puede llevar a cárcel el hecho de no estar bajo la licencia de la historiador de la ciudad. Que también tendrían que estar ahora registrados con el Ministerio de Cultura. Es decir, como que sí. Bien complicada la cosa. Y pagar, tienen que pagar, me imagino, ¿no?
Ellos van a tener que pagar un impuesto con sí. Todo esto, con todas estas nuevas disposiciones que van a salir ahora, pues la cosa se está complicando un poco para los sí. Artistas independientes en Cuba. Tienes que pasar por un filtro para vender tus obras, tienes que pasar por un filtro para presentar determinada obra, lo que sea, tiene que ver lo primero, digo yo, el ojo censor. De un organismo para permitirte sí. Entonces darle tu arte al público, enseñar lo que tú sabes hacer. Es una locura todo esto que están haciendo, hablábamos ya de esto, de unir dos ministerios para permitir algo, unir el Ministerio de Planificación sí. Con el de Vivienda, con el de Turismo, y todo esto es un engranaje complicado que lo único que hace es hacerle la vida más difícil a los cubanos que están ahí intentando sobrevivir, pero de manera decente, porque esta muchacha no le está haciendo mal a nadie, ni ninguno de los artistas callejeros que están por toda Cuba.
Isilda, ellos saben perfectamente que el arte no solamente les da la posibilidad de poder en la comunidad, es decir, les genera cierto poder a los artistas, a los intelectuales, pero también ellos saben que el artista está buscando la forma de irse y de ganar dinero, y entonces es esa manera de cerrarle las posibilidades a todos los cubanos. Nuestro compromiso, lo hemos hecho en muchas oportunidades, lo haces tú en tu programa, lo hacemos en esta institución, es denunciar la falsedad y el abuso que significa el decreto 349 contra el arte en la isla de Cuba y también apoyar a estos muchachos.
Claro, siempre.
Apoyarlos siempre. Gracias por estar con nosotros
no,
aquí en Levántate
ti,
Cuba.
Un placer enorme. Sí. Es un día, pero para mí es un placer siempre
ojalá
venir acá.
Ojalá que puedan ser más días, Exilda.
Vamos
yo
a ver.
Yo sé que es bastante fuerte contigo a las 5, que es un trabajo que implica muchísimo sacrificio todos los días y sobre todo la levantada temprano.
Sí, de eso mejor no hablemos. Sí, un café
sí,
a gritos.
Exacto, pero bueno, esperamos aquí siempre.
Gracias,
y a ustedes también. A ustedes les esperamos de 8 a 10 de la mañana. Recuerden, desde el día 13 de agosto estamos compartiendo 2 horas de información libre de censura a través de las 3 plataformas de Martí. Pausa, pero vamos a seguir hasta las 10 en punto de la mañana. Recuerden, algo triste, pero necesario de conocer, y es precisamente la denuncia que hace una madre. Lleva 3 años tratando de recibir una respuesta porque su hija murió precisamente por una negligencia médica. Las autoridades no le dicen nada. Esta mujer no ha sido indemnizada, no hay una respuesta para esta señora. La denuncia en instantes al regresar aquí en Levántate Cuba. Temas van a sobrar esta mañana. Tenemos mucho para compartir en Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Claro que sí, levantándonos, tumbando barreras, gritando libertad, como dice el tema de Amaury Gutiérrez. Ahora nos vamos hasta La Habana a visitar una de las ciudades que, no por el sentido que alberga, deja de ser majestuosa y con una vida increíble. Lucy García nos invita a recorrer la historia del cementerio de Colón.
Muy buenos estás, Lucy? Días, muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días a todos ustedes, qué bueno que están ahí. Sí. Los que nos escuchan, los que nos ven, los que nos oyen a través de todas las plataformas. Y efectivamente, hace apenas unos meses nos llegó un reportaje muy desagradable, podemos llamarle hasta dantesco, acerca del cementerio de Colón, lo que estaba sucediendo. Pero no obstante, a pesar de esas cosas desagradables que sabemos, pues no hay duda alguna de la majestuosidad y de la gran importancia que tiene La Habana por tener uno de los cementerios más reconocidos en el mundo entero. ¿Qué te parece? Prepárate, claro, ponte el cinturón. Sí, ustedes también. ¿Nos vamos a dónde? Al cementerio, solo de visita.
Claro que sí, no. Y regresamos. Y ahí no nos quedamos. Vamos a verlo.
En la ciudad de los muertos se abren las grandes puertas enrejadas y la campana de la capilla deja escuchar el repique de las 33 campanadas que nos hacen recordar al Cristo Redentor. Así despierta la vida un nuevo día en la necrópolis sabanera Cristóbal Colón. Mirar no siempre significa ver. Por eso a veces para algunos pasan inadvertidos los valores históricos, artísticos, arquitectónicos que atesora esta gran necrópolis. Se hacen entonces indispensables para quienes lo visitan los recorridos especializados que abarcan cada uno de los cuatro cuarteles establecidos en el diseño original de la necrópolis, ilustrándolos de una manera instructiva y a la vez amena. Además de admirar la belleza de las obras escultóricas de grandes artistas como Fernando Boada, Teodoro Ramos Blanco, Florencio Gelaber, José Vilalta y Saavedra y Rita Longa, entre otros. Se podrán conocer sucesos históricos, curiosidades de personalidades varias, mitos y leyendas, así como descubrir el significado de las alegorías en el arte funerario. Las edificaciones de este cementerio muestran una variedad de estilos arquitectónicos que ponen de manifiesto la jerarquía social de sus propietarios, que de la misma manera en que construyeron sus propiedades en la ciudad de los vivos, quisieron hacerlo en la de los muertos, como una necesidad del hombre de trascender más allá del último aliento de vida. A la tenue sombra de los árboles, cuya existencia en muchos casos ostentan más de un siglo, el visitante podrá descansar y continuará absorbiendo la historia que emana de estas tumbas. Podrá detenerse a descubrir alrededor de un mismo sitio a casi toda una familia. Y es que al parecer, tanto en la vida como en la muerte, algunos necesitan mantenerse unidos. A través de estos sitios mortuorios y de las propiedades cementeriales, los estudiosos pueden investigar en la genealogía de una familia, reconstruirla y establecer vínculos con otras. Cada una de las manifestaciones de la vida de una nación está allí, en la ciudad de la muerte. Arte, política, religión, cultura e identidad. No debe olvidarse que el desarrollo de los sitios funerarios partió del pensamiento filosófico y religioso, siempre en constante evolución. En este cementerio, que correspondiera en sus inicios a la Iglesia Católica, es lógico encontrar su huella, entrelazada, fusionada a los elementos afrohispánicos que han conformado nuestra idiosincrasia. La necrópolis Cristóbal Colón, ubicada en sus inicios en la periferia de la ciudad habanera, fue absorbida paulatinamente por el crecimiento citadino, de tal manera que logró integrarse progresivamente al entorno de la capital. En cada obra erigida, los rasgos más sobresalientes de épocas pasadas se ponen de manifiesto. En este viaje, en el que la muerte permitirá un reencuentro con la vida, nos adentraremos en la historia y cultura cubana. Como espejo de la ciudad de los vivos, el cementerio refleja un conjunto de aspectos sobre hechos objetivos y fenómenos del desarrollo social, que una vez más demostrarán la formación y el fortalecimiento de la identidad nacional, la cubanía. El arzobispo de La Habana, Manuel Ruiz Rodríguez, escribió en 1928: "Es el cementerio el mejor compendio de la historia de un pueblo. Las piedras de los cementerios hablan".
Lucy, majestuosidad, de verdad que es una joya arquitectónica, el mármol de Carrara, todo esto, todas estas esculturas.
Efectivamente.
Pero realmente,
A Maite le da miedo. Mira, sí. Maite, tú sabes lo que te pasa, que sí. Tú eres muy jovencita. Ajá. Ya cuando uno empieza a evolucionar y a ponerse mayor, estas cosas las contemplamos con una admiración y empezamos a entender que es algo natural, aunque nunca estamos preparados para eso.
Sí, la verdad.
No te preocupes, tú tranquila que tú estás muy joven.
Está bien.
Y sabes que yo visité de muy niña, recuerdo haber ido pues al cementerio de Colón y siempre me impresionó. De hecho, esa costumbre me ha quedado que yo no visito ningún país sin pasar por su cementerio más importante. Es cierto, como ya dije en una ocasión, que cuando yo entro les digo, vengo de visita,
claro.
Pero bueno, es muy importante porque es realmente maravilloso y uno aprende, es una cultura. Fíjate que cuando a mí me... yo había visto el cementerio de Colón, pero nuestra productora Ivette Larralde me prestó un libro que se llama El susurro de las piedras.
¡Qué hermoso!
Cuando ella me prestó este libro, que no es este, el de ella, déjame ver, que lo vi, me maravilló tanto que ese mismo día yo me compré uno.
Mira qué
y bien. Desde entonces hay como una bitácora y te explica cómo en el cementerio de Colón, claro, estamos hablando de la época antes de Castro, había un récord. ¿Quién fue el médico que emitió ese certificado? ¿Cómo murió? ¿Cuándo se hacían los cambios a las urnas? ¿Es realmente cómo se fabricó?
Qué organizado.
¿Y qué organizado? ¿Cómo tú vas por el área de donde están los artistas? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están en los compositores? ¿Quiénes están símbolos de los grandes escritores en las letras? Y es un libro que... tan es así que yo le decía a Ivette, me ha gustado tanto que yo lo llevo en mi cartera. Se llama el susurro de las piedras.
Porque habla de toda esa historia.
Efectivamente, te va describiendo cómo se hizo el cementerio, cómo fue que se construyó, cómo se dividió en las diferentes hectáreas. Aquí tenemos el libro, El susurro de las piedras.
Lucy, también
para
las...
los que nos están escuchando, también es un libro muy pequeñito.
Sí, pero
de
me
bolsillo.
Imagino que habla también acerca de estas esculturas fascinantes que hay.
Efectivamente,
¿no?
Y los grandes escultores, y como bien dice, cada monumento tiene su historia.
Sí.
En aquella ocasión, pues fuimos al monumento a los bomberos, a la tumba de la Fidelidad, que es la que tiene el famoso perrito, a la tumba del dominó, la señora que...
Oh, sí, que sí.
Pero no queríamos cerrar el segmento. Esto de los cementerios, aunque Maite no le guste, yo de vez en cuando lo vamos a preparar y vamos a recorrer diferentes cementerios del mundo que tienen también su historia. No te me asustes,
no,
mujer.
No, no,
mira,
voy a
una noticia
asustar.
Buena.
Ajá,
quiero
bueno.
mencionar que hoy es el cumpleaños de Madonna, que cumple 60 años. Para algunos es muy irreverente, pero no hay duda de que estamos ante una gran artista.
Claro, y está en Marruecos celebrando su cumpleaños.
Sí, señor, y está también un aniversario más de la muerte. Un día como hoy murió Elvis Presley en el año 1977. Estamos cumpliendo 41 años. Aquello me recuerda a Love Me Tender, Love Me True.
Ah, sí. Qué
bonito, así que
Lucy.
Hay que recordar a todos los que son importantes un día como hoy, unos que vienen y otros que se han ido.
Qué casualidad, y como en la misma fecha, ¿no? Y esas grandes estrellas nos dan el manifiesto de eso, ¿no? Que hay como una interconexión en lo que representa a los famosos. Gracias, Lucy, por estar con nosotros. Gracias a ustedes también. Pausa para conocer las informaciones con Joan Andrés, que ya está listo con los principales titulares. Regreso en 5 minutos.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana en Radio Martí. Es tiempo de noticias y, por supuesto, en comunicación con Levántate Cuba. Hablándoles, Joan Andrés, muchísimas gracias por la preferencia. Las autoridades de la provincia Holguín reiteraron este miércoles a los familiares del coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, que se mantendrá encarcelado y sin derecho a visitas ni llamadas telefónicas. Yolanda Huerga indagó con un abogado sobre el caso del doctor Eduardo Cardet, considerado por Amnistía Internacional como un prisionero de conciencia.
Tras varias semanas sin saber del preso político Eduardo Cardet, su familia se entrevistó este miércoles con oficiales de la prisión Cubací, donde se encuentra recluido, y con una funcionaria de la Fiscalía Provincial de Holguín. Ambos mandos reiteraron que se mantienen los mismos castigos para el prisionero de conciencia. Primero, la negativa de libertad condicional que le corresponde.
Eso es un fundamento totalmente ilegal,
dice el abogado independiente Julio Ferrer.
El tribunal los efectos de conceder la libertad condicional debe ajustarse a los parámetros establecidos en el artículo 58 del Código Penal.
Las autoridades del Ministerio del Interior dijeron a Yaimaris Vecino, esposa del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, que el opositor no merece salir en libertad porque no ha entendido las consecuencias de su actuar. Cardet también ha sido privado de sus visitas familiares y matrimoniales por 6 meses y castigado a 2 meses sin comunicación telefónica y sin correo.
Ese propio reglamento establece que los funcionarios que quebranten los derechos del interno pueden ser puestos a disposición de la fiscalía y responder por un hecho delictivo.
El Ministerio del Interior de la provincia de Holguín mantiene su arbitrario castigo contra Eduardo Cardet, negándole los beneficios que le corresponden como recluso, según el propio reglamento penitenciario cubano, y en franca violación de las normas internacionales de la ONU para el tratamiento a las personas privadas de libertad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Muchísimas gracias a Yolanda Huerga por mantenernos al tanto de lo que acontece con Eduardo Cardet. Seguimos en este espacio informativo y el abogado defensor del diputado Juan Requesens apelará la imputación de 8 cargos en su contra por el presunto atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Joel García, abogado del diputado Juan Requesens, apelará a la decisión del Tribunal Primero de Control con competencia en terrorismo que imputó al joven parlamentario por los delitos de instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento del terrorismo, daños a la propiedad y traición a la patria. Refirió García que el tribunal no usó como prueba los videos que circularon por redes sociales en el que se le vio visiblemente afectado.
Son dos Juan Requesens total totalmente distinto. Nosotros sabemos cómo es la forma de hablar Juan Requesens, cuál es el ímpetu que tiene ese muchacho. Y son dos. Y es más, él se sorprende cuando yo hablo de los videos. Él no tenía ni idea de los videos. Y así lo hizo saber al tribunal.
García también informó que el tribunal confiscó todos los bienes del diputado Requesens sin existir una sentencia previa. Acusó al fiscal designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab de flagrancia por haberse adelantado a la decisión del tribunal este martes durante el día y anunciar los delitos que se le imputarían luego a Requesens. El diputado Gilbert Caro más temprano se desnudó este martes en el hemiciclo de la Asamblea Nacional en rechazo a la vejación contra Requesens por funcionarios del SEBIN, la policía política del régimen.
La dignidad de un hombre no está en lo que lleva puesto, y a mí el gobierno me expuso desnudo como han desnudado un pueblo sin comida, sin alimentos.
La familia de Requesens no ha podido verlo y el defensor duda que puedan verlo en los próximos días porque no han recibido las actas de la imputación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el exdirector de la CIA, John Brennan, cuyo acceso a información clasificada fue retirado el miércoles por el presidente Donald Trump, respondió mediante un artículo de opinión publicado el jueves por el The New York Times. En ese trabajo, Brennan dice que cree que la campaña del presidente Donald Trump actuó en complicidad con los rusos durante la jornada electoral del año 2016 y que Trump revocó su autorización de seguridad para silenciar a otros que pueden desafiarlo. Es todo en cuanto a noticias aquí en Levántate Cuba. Yo soy Juan Andrés. Muchísimas gracias por la preferencia y les deseo a todos un feliz día.
En la mañana, quiero enviar un saludo a Luis Enrique Figueredo Fernández, que nos dice que nos está viendo y escuchando desde la segunda Cuba, Venezuela. Y a propósito de ese tema, en uno de los hospitales públicos más grandes de Caracas, la mayoría de los baños están cerrados. Los pacientes llenan jarras de un pequeño grifo en la planta baja que a veces tiene un chorrito de agua. Las operaciones se posponen o se cancelan, es decir, las cirugías. Los cortes de agua son la última incorporación a una larga lista de problemas para los venezolanos que sufren un quinto año de una crisis económica que ha provocado desnutrición, hiperinflación y emigración.
Que a veces hemos durado hasta 4 días sin agua, hemos tenido que cargar agua desde el piso de abajo, desde planta baja hasta aquí, y bueno, a veces viene, dura mediodía o si tenemos suerte dura un día completo, pero es horrible la falta de agua.
El agua, a Dios gracias por la lluvia, le damos gracias a la lluvia que ha llovido, que tenemos agua, pero si no, tú puedes ver que cada uno de nosotros tenemos más de 10 pipotes allí con agua cuando no tenemos agua. Hoy a Dios gracias llegó el agua, pero ayer ya no había. Y así pasamos 1, 2, hasta 3 días sin agua.
Hay una crisis que no escapa a la crisis que ha tenido el país, también el agua no ha escapado a la crisis, y el agua de calidad. Entonces, cada día Caracas, porque este es una fuente de agua en la cual toda Caracas está viniendo a buscar el agua por los precios, por la calidad del agua.
Le doy la bienvenida al abogado y exalcalde de la ciudad de Chacao, Ramón Muchacho, para hablar acerca de este y otros temas. Ramón, buenos días.
Maite.
Tú que fuiste oficial público en Caracas, precisamente, Chacao está cerca de Caracas.
El centro de Caracas.
El centro de Caracas. ¿Tuviste algo similar a lo que estábamos viendo en las imágenes, la gente recolectando agua, la gente sin agua, un hospital que no tuviera las necesidades cubiertas? ¿Esto pasó en algún momento cuando eras alcalde de Chacao?
Sí, por supuesto, sí. Claro, esta situación no es nueva en Venezuela. Lo que ha hecho la revolución es empeorar todos los males que teníamos en Venezuela, a niveles nunca vistos, pero un indicador típico de subdesarrollo es el no tener agua potable en casa. Eso que, por ejemplo, aquí, quienes vivimos en este país, tenemos, que sabemos que al llegar a casa hay agua potable en las tuberías todo el tiempo, eso es un lujo en países muy pobres. La lástima es que Venezuela ha dilapidado una grandísima fortuna, ha regalado a otros países parte de su riqueza, ha sido saqueada, y mientras tanto los venezolanos no tienen agua en su casa.
Ramón, tengo otro tema que quiero compartir contigo y es algo que habla también de la hiperinflación, otra de las cosas que mencionaba, de los males que está acabando con la sociedad venezolana. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, reza la Biblia, pero dar limosna en secreto resulta difícil en Venezuela. La escasez de efectivo obliga a las iglesias, escuchen esto, a aceptar dinero plástico de modo y de cualquier modo, por supuesto, insuficiente. Vamos a ver el siguiente reportaje y les va a mostrar de lo que estoy hablando.
La falta de efectivo en Venezuela alcanza a todos los sectores, incluso el religioso. Como alternativa, las parroquias han comenzado a aceptar limosnas con dinero plástico.
Gracias a en nuestra parroquia que tenemos un dispensario, una fundación, que nos facilita el punto. Y hay gente con mucha generosidad que por el punto hace sus donativos. Entonces, de eso, por ahí podemos sobrellevar el asunto. De resto es difícil, por efectivo es imposible.
Los fieles prefieren guardar monedas y billetes para pagar transporte o alimentos en el mercado. Pero para continuar apoyando a sus comunidades religiosas, ahora deben renunciar al anonimato y revelar nombre, número de cédula y monto de su diezmo. Algunas iglesias incluso han abierto la posibilidad de recibir transferencias bancarias, cuyos comprobantes luego son depositados en las tradicionales canastas de la limosna.
La dificultad es que entraña hoy en toda Venezuela por esta situación de crisis económica que vivimos. Es una realidad que lastima a todos los venezolanos, ¿no? Lastima todas las clases sociales, y la iglesia, como parte de presente entre los hijos y los hombres y las mujeres de esta tierra, pues también tiene sus dificultades, ¿no?
Incluso así, las iglesias enfrentan problemas para costear velas o elaborar las hostias para los rituales, además del mantenimiento de templos o la asistencia a los pobres. El domingo, cuando hay 7 misas y concurren más feligreses, la iglesia de San Alfonso recolecta unos 4 millones de bolívares en efectivo, poco menos de un dólar. En algunos templos se reducen los bautizos y matrimonios, e incluso se vigilan con más cuidado las vocaciones, ya que algunos se ponen los hábitos con el objetivo de escapar del país.
Otro de los males sociales, Ramón, y es precisamente la falta de dinero en efectivo.
Así es. Bueno, todo el sistema de pagos en la economía venezolana está colapsado, Maite. El efectivo, porque no hay, debido a la hiperinflación y a otras razones, y además el sistema de pagos electrónicos también. Allí sale la opción, personas pagando con una tarjeta y un punto de venta, pero en muchas partes del país no hay puntos de venta porque no hay los aparatos, o hay el aparato pero no hay la conexión a internet, o hay el aparato y la conexión a internet pero no hay electricidad, razón por la cual no funciona ni el aparato ni internet, como pasa en Maracaibo. Ahora, solo para graficar esto, así como en la iglesia no hay forma de dar una limosna, imagínate tú lo que ha pasado con los taxistas, los mototaxistas, los buhoneros, los vendedores informales en la calle que dependen del efectivo. Todos esos negocios han sufrido o han desaparecido porque no hay forma de pagar.
Si la gente se está muriendo de hambre, imagínate que va a haber efectivo en Venezuela, y esto es precisamente por la copia al carbón del sistema castrista en Venezuela, Ramón. Más allá de los problemas sociales, que son gravísimos, hay una cuestión política y que está afectando precisamente a un hombre, porque a Nicolás Maduro se le ocurrió la idea de apresar a un hombre que supuestamente estuvo vinculado con el supuesto, valga la redundancia, atentado que él sufrió hace unos días. ¿Y de qué se trata? Porque ahí se está poniendo en evidencia también el abuso contra este prisionero político.
Así es, contra Juan Requesens, porque Maduro está aprovechando el evento de los drones, Maite, sobre el cual siempre habrá muchas dudas.
Sí.
Ese evento lo está aprovechando para ir no solamente contra grupos de resistencia, grupos opositores dentro de la Fuerza Armada, grupos que están tratando de salir de cualquier manera, sino también está arremetiendo contra la oposición formal, la oposición que está representada en partidos políticos, en la Mesa de la Unidad Democrática y en la Asamblea Nacional legítima, electa por el pueblo. Y ahí se enmarca la arremetida contra Julio Borges y sobre todo contra Juan Requesens, quien lamentablemente está preso en el helicoide, que es el sitio en donde me condenaron a mí a ir a prisión. Y hay un video, este video que está en pantalla, terrible, porque allí muestran a Juan lleno de sus propios excrementos. Esto es una violación de sus derechos humanos, se trató de mancillar su dignidad.
Totalmente.
Y esto es porque Maduro, que además es un tipo muy resentido, Maduro hace esto porque Juan Requesens ha dado varios discursos, y especialmente uno en la sesión donde se discutió el evento de los drones, muy valientes, en donde reta a Maduro, en donde da demostraciones de fuerza y de valentía. Y entonces Maduro se jacta ahora, trata de humillarlo mostrando estos videos y además dando toda una explicación diciendo que Juan se había puesto muy nervioso, que se había asustado. Una cosa baja, realmente baja, indigna e indignante para quienes lo vimos, para los venezolanos.
Es totalmente, Ramón, intolerable esa situación, pero veíamos también la similitud al conocer de la liberación de otro prisionero político cubano, José Daniel Ferrer, que también habla de las malas condiciones que le ofrecieron durante los 12 días que estuvo preso. Entonces es que el sistema, la similitud es idéntica. Y tú me hablabas acerca de que Maduro ha arremetido recientemente precisamente contra varias personas precisamente para vincularlos acerca de este supuesto atentado. Bueno, un general también fue detenido esta semana, según reveló la fiscalía. Vamos a ver el siguiente reportaje.
Un general de la Fuerza Armada de Venezuela fue detenido bajo cargos de participar en un supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro, informó el martes el fiscal general Tarek William Saab.
Hace apenas unas horas fueron presentados el ciudadano Juan Requesens, el coronel Pedro Javier Zambrano Hernández el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana Alejandro Pérez Gámez.
Hasta el momento suman 14 detenidos de un total de 34 supuestos implicados en la detonación de dos drones cargados con explosivos el pasado 4 de agosto, durante un acto militar que encabezaba Maduro. Todos los capturados, entre ellos el diputado opositor Juan Requesens, ya fueron presentados e imputados ante un tribunal por magnicidio en grado de frustración, rebelión y traición a la patria, entre otros cargos.
También se solicitó medida de prohibición de enajenar y grabar bienes, así como bloqueo e inmovilización de cuentas de los ciudadanos Julio Requesens y Julio Borges.
Tras el incidente con los drones, el alto mando militar reiteró su lealtad condicional al presidente Maduro, que enfrenta un enorme rechazo popular por la crisis socioeconómica. La Fuerza Armada es considerada por analistas el principal soporte de Maduro, pero el arresto de uniformados ha puesto en cuestión lo que el chavismo reivindica como una férrea unión cívico-militar. Hasta julio pasado, unos 150 miembros de la Fuerza Armada estaban en prisión por razones políticas, según la ONG Justicia Venezolana.
Para eso sí hay sistema judicial en Venezuela, no para hablar precisamente acerca de la condena que recibió Nicolás Maduro por... Te voy a dejar a ti, ¿por qué? A ver, ¿por qué condenan a Nicolás Maduro estos jueces que están en el exilio? Desafortunadamente no están en Venezuela para hacer cumplir esta condena.
Así es. Bueno, Maite... Maduro ha violado tantas leyes, ha cometido tantos crímenes de lesa humanidad que hubiera podido ser sentenciado por casi cualquier cosa. Sin embargo, en este caso en particular, la fiscal en el exilio, Luis Ortega Díaz, hizo una acusación contra Nicolás Maduro por peculado, por corrupción, por malversación de fondos relativos al caso Odebrecht. Un caso que es conocido en toda la región. El caso Odebrecht se ha llevado además por delante a unos cuantos gobernantes y exgobernantes, incluido el expresidente de Perú, que estaba en funciones cuando fue destituido por Pablo Kuczynski, e incluso el expresidente brasilero Lula da Silva. Ese es el caso de los muchos, porque Maduro tendrá que responder por muchos otros casos, muchas otras violaciones, muchos otros delitos, pero en este caso fue ese en particular y fue sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que es el único que tiene legitimidad, a 18 años y 3 meses de prisión, le asignaron sitio de reclusión, etcétera, etcétera. Es una sentencia que, si me permites elaborar un poquito, Maite, obviamente no es ejecutable en este momento. La gente dice, bueno, ok, ¿qué hacemos con la sentencia? No es ejecutable porque los poderes públicos en Venezuela están secuestrados en este momento. Pero eso no hace que la sentencia sea menos útil, al revés. Esa sentencia es un elemento, una razón, un argumento más que tenemos los venezolanos que estamos luchando para sacar a Maduro, precisamente para lograr sacarlo. Maduro no solamente es ilegítimo, Maduro no solamente es todo lo que ya sabemos de él.
Es delincuente.
Hay una sentencia.
Sí.
Está sentenciado y una sentencia que pesa sobre él. Y un detalle más muy importante, cuidado con esto. La sentencia es inejecutable en este momento en Venezuela por las razones que sabemos. Pero nada obsta en teoría para que un grupo disidente, civil o militar, la imprima, se vaya a Miraflores y la ejecute a la fuerza, a la fuerza, porque en Venezuela todos a la fuerza.
¿Y eso sería posible?
Si
¿De qué depende?
Bueno,
¿de qué depende?
Eso es muy difícil que ocurra. Pero lo que quiero decir es que si eso ocurriera, no sería un derrocamiento militar del régimen, ni sería un golpe de Estado. Sería la ejecución de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia.
Exacto.
Y entonces eso es otra cosa.
Que es el legítimo, que es el que realmente es legítimo, no el que está funcionando desafortunadamente ahora en Venezuela y no protege a sus ciudadanos.
Así es. Bueno, es el único, el Tribunal Supremo, el que funciona en Venezuela, el que me sentenció a mí y a tantos otros nos ha perseguido y sentenciado. Sí. Es un tribunal ilegítimo que fue designado de manera irrita por un gobierno con absoluta ilegitimidad, cuyos magistrados tienen los cargos vencidos y no fueron renovados. En fin, es un rosario de razones por las cuales ese TCJ es ilegítimo y el que está en el exilio es el legítimo.
Ramón, hay muchísimo de qué hablar, pero se nos acaba el tiempo y es un gusto siempre tenerte. Te invito a que la próxima semana sigamos hablando de Venezuela. Ojalá que un día dejemos de hablar, pero que sea precisamente porque
se
solucionó todo lo que está pasando en ese país. Gracias por
que
estar con nosotros.
Sigamos hablando de buenas noticias.
Exactamente. Vamos a hacer una pausa. Continuamos y desafortunadamente no vamos a hablar de una buena noticia, pero es muy necesario que usted lo conozca en nuestro Lente Independiente.
Levántate.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, Carlito! ¿Y los sobrinos de Gwen?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguimos, estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Descárgala ya. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Dos minutos, abrimos nuestro lente independiente. Desde Cuba llega la denuncia de una madre que vio morir a su hija por una negligencia médica. La respuesta de las autoridades castristas 3 años más tarde nunca ha llegado.
Noris Estela Brown Lawrence perdió a su hija debido al dengue en el hospital pediátrico de Camagüey Eduardo Agramonte Piña por negligencia médica en 2015. En sus propias palabras nos cuenta su desgarradora historia.
Yo me presento del policlínico a la 1 de la mañana cuando se le logra bajar la fiebre y están los resultados. No está la doctora que la atendió, que la acudió, la que debía darle seguimiento. Vengo para mi casa. No me vienen a avisar nadie hasta el lunes. Y entonces dicen que la mamá se había llevado a la niña, cuando en realidad lo que sucedió fue que la niña no fue seguida por la doctora que la comenzó a atender. Y la otra que lo vio, que estaba jugando con su celular, no le dio importancia. Por eso son una cadena de hechos que llevaron a este desenlace.
Luego envían a Noris con su hija a una extensión hospitalaria porque la epidemia era bastante grande en ese momento en la ciudad de Camagüey. Al llegar a la sala, Noris Estela refiere al médico que su hija tiene fiebre, dolor en las piernas y náuseas, a lo que el médico respondió que tenía que estar en observación.
Al otro día, cuando la niña se va a levantar por la mañana, el día 6, la niña se siente un poco mareada. Y me dice, mamá, tengo mareo. Salgo corriendo y voy para donde está. Mira, la niña se va a levantar y tiene mareo, qué sé yo. Ah, mamá, siéntelo un momento que va a venir alguien aquí. No fue nadie, no. Después del almuerzo, la niña le da vómito, le da un vómito. Yo voy para allá rápido y busco a la doctora que estaba atendiendo. Mira, la niña tuvo un vómito, pero... Después de las 7 de la noche, la niña hace 2 vómitos. Fui a ver a otra doctora. Ya mi hija ha tenido 3 vómitos. Tuvo uno por la mañana y el médico que nos atendió aquí dijo que entre los síntomas de alarma, el vómito era uno de ellos. Pero además, mi hija cayó con la menstruación. Y eso también es un signo de alarma.
Al no tener las condiciones requeridas, la extensión hospitalaria para tratar los síntomas que presentaba Daniela Inés Contreras, de 12 años de edad, fue remitida al hospital pediátrico.
Entonces, cuando llegamos al hospital pediátrico, lastimosamente el hospital se encontraba bastante lleno y me dejan ahí en el medio del salón con todos los paquetes que había tenido que recoger de allá. Me trasladaron para acá con un suero, con todos mis paquetes, con la historia clínica y aguantando a la niña. Le estoy preguntando a la niña qué tiene, de nuevo le da deseo de vomitar. Y le digo a la doctora, a mi hija, ¿quién me la atiende? Mi hija está mal. Mi hija me la mandaron remitida para acá y yo no puedo entender que, mamá, espérese, que yo soy una sola. Sí, pero mi hija la necesita ahora. Ya la niña empezó a referir que tenía el vientre, que se sentía el vientre como si hubiera comido mucho, aunque no hubiera comido nada. Y yo, en una de esas, llamo a un médico, por favor, doctor, ¿pudiera atender? Sí, mamá, nosotros ya venimos consultando, venimos por allá. La niña misma llama a un médico y le dice, ay, doctor, ¿usted cree que yo me pudiera dormir hasta que esto se me quite? Yo estaba echándole aire a mi hija junto con el tío que estaba conmigo. Y vemos a la niña así tan mal que yo empiezo a gritar, por favor, mi hija está mal, yo la parí. Alguien que venga aquí a ayudarme con mi hija, yo no soy médico. Y entonces enseguida vinieron enfermeras, buscaron médicos, pero mi hija ya venía ya fría de los pies hacia arriba, ¿no? Ella estaba preocupada, mamá, ¿qué me van a hacer? Tata, nada, te van a llevar a donde siempre debiste estar, tata, para que tú veas cómo te vas a curar. Enseguida tu mamá va a estar aquí contigo. Tu mamá no se va a mover de aquí. Después de este suceso, se llevan a mi hija a terapia intensiva y solamente una hora y media más tarde que esa hora, fallece mi hija.
4 días después del entierro de su hija, quien quería ser astrofísica en la NASA, la licenciada en Derecho Noris Estela Brown emprendió una lucha por condenar a los responsables.
Todas estas personas fueron sancionadas administrativamente por salud pública. Ahora, mi queja no se quedó ahí, porque ya después que yo tengo este diagnóstico, yo voy a la policía y formulo oficialmente denuncia por negligencia médica, o sea, sería por homicidio por imprudencia. Y aquí en Camagüey se determina que no hubo negligencia médica, que todo esto que yo tengo, que les leí, que lo determinó salud pública, que todo era, que no era así, que no había habido negligencia médica. Yo no me quedé conforme con eso y apelo entonces a la Comisión Nacional. Y esa comisión pasa 1 año y 3 o 4 meses antes de que me avisen a mí que ya finalmente la comisión determinó que sí había habido negligencia médica y que se reabría el caso.
Las redes sociales fueron de gran ayuda para dar a conocer su caso.
Para yo encontrar la justicia que yo andaba buscando, necesitaba el apoyo de las redes sociales. No vacilé un minuto en hacerme una página en Facebook, que esa página está destinada desde la primera palabra hasta la última que he publicado ayer casualmente, sobre este tema, pidiendo el apoyo, lógicamente, de las personas en cualquier parte del mundo que estuvieran.
La madre de Noris fallece a los 6 meses del entierro de su única hija de 12 años. El daño en la vida de esta mujer cubana es irremediable. Hace 3 años es atendida por un psiquiatra, pero ella cree que el hacer justicia no solo servirá para su paz interior, sino que previene que otras familias pasen por lo que ella pasó.
Yo perdí a lo más grande que yo tenía, mi única hija. Sí, pienso que esto va a servir y ha servido de mucho, ha marcado un antes y un después. por lo menos en Camagüey, que es donde conozco.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Una triste historia que es válido conocer y qué afortunados tener agencias independientes que nos hacen llegar casos como este. Recuerden que si usted tiene una denuncia, también puede hacerla a través de la línea directa con Freedom House y Martí, 305-437-7301. Cualquier denuncia que usted tenga o similar a la que hemos presentado anteriormente, pues puede hacerlo de manera libre. Son las 9:30. Les invito a esta hora a conocer lo más reciente en cuestiones tecnológicas que afectan a los cubanos. Y para eso le doy la bienvenida al periodista de tecnología, Yoandy Castañeda. Buenos días, Yoandy.
Muy buenos días, Maite. Buenos días a todas las personas que están mirando Levanta de Cuba en la isla y a través de todo el mundo. Todavía sigue siendo noticia que el monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, Etexa, lanzó una oferta de prueba gratis de conexión a Internet en los celulares el pasado miércoles. Supuestamente, el objetivo es probar la infraestructura y hacer diferentes pruebas antes de inaugurar oficialmente su servicio. Sin embargo, hasta este momento no se conocen ni los precios ni la fecha oficial.
Están poniendo ahora internet gratis ya en los teléfonos.
¡Coño, qué bueno! Me alegra mucho.
Sí, ya no hay que ir a los parques, ya en cualquier lugar aquí, por lo menos aquí en El Vedado, ya hay zona ya que podemos hablar.
Su crecimiento será discreto.
Etexa no ha emitido comunicado alguno sobre el ensayo que se ha conocido por el boca a boca popular y en las redes sociales. La prueba aparentemente servirá para comprobar la efectividad de la tecnología 3G con vistas a una cercana puesta en marcha de Internet móvil en el país caribeño, uno de los más desconectados del mundo.
Nada más que tienes que entrar a 3G, a conexión de datos móviles, y te conectas de gratis.
Que desde tu casa te puedes conectar, hablar todo lo que tú quieres y nadie se entera de lo que estás hablando. Que en la calle todo el mundo está oyendo lo que tú estás hablando a pesar de que te pongas audífonos.
Muchos usuarios no tuvieron la misma suerte y se quejaron de no enterarse a tiempo, de no poder acceder al servicio gratuito porque el sistema no procesó sus solicitudes o que la velocidad era demasiado lenta.
Las redes estaban explotadas, lo cual no se podía hacer ni una sola llamada, no se podía mandar un mensaje, no podía conectarme a una red porque decía que la SIM no era compatible, en fin. Habían bastantes problemas de conexión. Y espero que esto Etexa lo vea y lo pueda aclarar antes de lanzar el servicio oficialmente.
Y es que la congestión dificulta hasta la salida de mensajes de texto y la conexión de las llamadas. La página oficialista de Facebook Cuba TV especifica que este ensayo es una posibilidad para evaluar y conocer más el servicio próximo a comercializarse.
Cuando se decida que el servicio se va a implementar ya para la población, para nuestros clientes, sea un servicio de calidad. Porque no resolvemos nada de levantar el servicio y que realmente sea un servicio más.
La conexión libre, rápida y barata a Internet es aún una asignatura pendiente para el régimen castrista, que mantiene en total secreto, a pesar de las filtraciones, cuándo, cómo y a qué precio comenzarán a ofertar este servicio. Muchos especulan, no obstante, que podría ser tan pronto como pasado mañana.
El viernes 17 de agosto, Etexa romperá el silencio hablando sobre toda la información que tiene que ver con el Internet por datos móviles. Así sean los precios, toda la información de los paquetes y cuándo será lanzado este servicio.
Vamos a recordar que para poder acceder a Internet en los celulares, los teléfonos deben operar en los 900 MHz de frecuencia y que muchos de los dispositivos más populares en la isla no son compatibles para conectarse. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y por supuesto que vamos a seguir dándole seguimiento a esta información porque mañana supuestamente Etexa va a revelar los precios, cuánto va a ofertar de velocidad y hasta qué punto van a poder acceder los cubanos que tienen estos teléfonos que son incompatibles. Es todo por ahora, regreso contigo Maite, pero por supuesto que vamos a estar pendientes acá en Levántate Cuba.
Muchísimas gracias Yoandy, claro que sí, espero por esa actualización que sabemos ya de primera mano no va a beneficiar desafortunadamente a los cubanos. El régimen sabe el valor de la Internet y de la información libre de censura. Y entonces les invito a hacer una muy breve pausa. Voy a conversar más adelante con un ex prisionero de la Primavera Negra en Cuba, precisamente para hablarnos acerca de las detenciones recientes que varios ex prisioneros del Grupo de los 75 han sufrido en los últimos días, y también para informarles a los cubanos el por qué es considerado una cuestión política que José Daniel Ferrer haya sido apresado y no como el régimen castrista quiere demostrar. Pausa y regreso en instantes.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo, es una de las noticias que más impacto ha tenido, fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Tras 12 días de encierro, ayer fue liberado el prisionero político y líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, tras ser acusado de asesinato en grado de tentativa. Hoy nos visita el también ex prisionero político Pablo Pacheco Ávila, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Pablo, gracias.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Es un gusto, porque fíjate que mientras estaba liberado José Daniel Ferrer, ayer mismo, precisamente en horas de la tarde, eran apresados otros 3 ex prisioneros políticos, entre ellos Félix Navarro de la ciudad de Colón. Y entonces estamos viendo el hecho de que el régimen castrista está haciendo mucho más fuerte su control precisamente con aquellos que han tenido prisión en la causa de los 75. Ha pasado con Félix Navarro, con José Daniel Ferrer, Marta Beatriz Roque. ¿Es realmente esto una causa común lo que ellos están tratando de implicar a estos ex prisioneros, o tiene connotaciones políticas?
Quienes llevamos tiempo en esta lucha conocemos la maldad y la perversidad del régimen cubano. Ellos siempre tratan de involucrar en algún delito común a los disidentes, no solo a los expresos políticos del Grupo de los 75. Eso ha pasado con otras personas que se han enfrentado al régimen, y siempre han tratado de buscar la forma de aplicarle un delito común. Eso es normal en ellos.
Sí, es totalmente normal, pero Ferrer denunciaba, y de esto tú tienes la total experiencia, denunciaba en entrevista con la periodista Ivette Pacheco ayer, al ser liberado, que le negaron atención médica. Esto es característico del sistema carcelario. ¿Cuál ha sido la experiencia que viviste durante esta prisión que tú sufriste, que también sufrió Félix Navarro, que sufrió José Daniel Ferrer, me decías que habías tenido, que habías estado en dos prisiones precisamente con Félix Navarro. Sí. ¿Cómo es el régimen carcelario? ¿Qué atención les dan a los prisioneros de conciencia?
Mira, de hecho la atención médica en las prisiones cubanas es pésima, en condiciones bien difíciles.
Sí.
Para el pueblo que realmente es bien complicada la atención médica por la carencia de materiales, por la carencia de médicos que van al exterior a cumplir las misiones internacionalistas esas de ellos. Imagínate tú en una prisión donde es el doble de cosas que no hay, y encima eres un opositor al régimen. Te dan la asistencia médica ya cuando realmente no tienen otra opción, no es que no te la den. Hay casos y casos, tú sabes. Es una manera de irritarte, es una manera de provocarte, en fin, es la maldad y la perversidad de ese sistema.
¿Qué sufriste tú algún momento que recuerdes que te haya pasado algo similar, que estabas exigiendo todo el derecho de ser atendido, todo el derecho de recibir atención en un momento determinado y te lo negaron? ¿Algo que es lo peor que recuerdas de esa persona?
Yo recuerdo un hecho que a mí me llamó la atención, porque en la celda de la Polaca de Ahuica, la comida te la dan por debajo de la... Eso. Y yo al caer en prisión comencé a sufrir serias enfermedades, una serie de enfermedades como era la hipertensión arterial. Y recuerdo que la enfermera vino a tomarme la presión, yo sacar el brazo por debajo de la... Y ahí eso fue un desastre. Ahí la protesta mía con abajo Fidel, en fin. Y los hermanos míos de causa, Alexis, Manuel, Galván, sumándose a esa protesta. Pero fue algo tan burdo de querer tomarme la presión por debajo de la puerta de la celda
donde estabas preso, como si fueras un preso peligroso, ¿no?
No era, yo no sé, yo creo que era más bien para provocar, porque ni siquiera creo que el enfermero pudiera tomar la presión así. Pero lo curioso esto es que la enfermera se prestó para hacer esta acción,
sí,
de tomarme la presión por debajo de la... sacar la mano yo para afuera, y una cosa increíble.
Se prestan desafortunadamente estos empleados carcelarios porque hay muchos de ellos que quizás están buscando el sustento familiar, pero también están reprimidos y controlados por el régimen castrista. Es decir, te sales de lo que estás haciendo y verdaderamente te puedes enfrentar a cualquier cosa, o puedes pagar prisión también por rebelarte y decir, no, voy a cumplir con mi juramento hipocrático de darle el servicio, la atención médica, que este ser humano, porque eres un preso de conciencia, eres un ser humano. Peligra, y esto quiero que me respondas, es que el régimen retome la condición de licencia extrapenal bajo la que se encuentra José Daniel Ferrer y otros exprisioneros del grupo de los 75.
Mira, la licencia extrapenal que le otorgaron a José Daniel y a los demás era el pretexto para no ceder ante la presión internacional en el 2010. Supuestamente nos liberaron a nosotros, nos desterraron a España,
sí,
y después le dieron la posterior libertad a ellos. Por ellos, en la vida real no es así. Hubo mucha presión por parte de las damas de blanco, hubo mucha presión por los políticos de todo el mundo, de Europa, Estados Unidos. Hubo presión por parte de... Había acabado de fallecer nuestro hermano Zapata, la otra huelga de Fariña. En fin, fue algo que ellos no querían ceder y había que justificar cómo los liberaban. Y la única justificación que ellos... Y la única... era esa, dándole una licencia extrapenal, independientemente de las enfermedades que podían tener, porque realmente muchos de nosotros salimos con varias enfermedades crónicas incluso.
Y enfermedades también psicológicas, Pablo. Según tengo entendido, la afección psicológica es bastante fuerte después que pasas un régimen carcelario.
Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar del tema este de Cuba y de los presos políticos, yo creo que no existe peor castigo cuando te encierran en solitario. Yo estuve 2 años en la Polaca de Ahuica y fue duro. Fue duro porque eres vulnerable a todo. A tus propios miedos, eres vulnerable, muy vulnerable. Estás solo.
¿Sentiste tú la posibilidad? Tú me estabas mencionando hace unos segundos el caso de Zapata, que murió precisamente por no recibir la atención médica, es decir,
sí,
lo dejaron morir.
Comienza la protesta.
¿Tú sentiste en algún momento la posibilidad de perder la vida o de que algo terrible pudiera pasarte a ti o a tus compañeros de cárcel?
Yo recuerdo cuando Fidel Castro se enferma gravemente y sale, creo que fue Carlos Valenciaga en la televisión. Ese día yo me asusté. Yo me asusté porque no es un secreto. Nosotros éramos enemigos de Fidel Castro. Fidel Castro dirigió prácticamente toda la operación, todas las visitas, los pabellones, todo lo que era concerniente al grupo de los 75 era dirigido por el ministro y por él. Y cuando sucede eso, yo sabía que cualquier cosa podía pasar con nosotros.
Me dices que Orlando Zapata Tamayo fue la muerte desafortunada de este hombre valiente, catalizador también para que se creara una presión internacional y se tomara la decisión de liberarlos a ustedes. ¿Conociste a Orlando Zapata Tamayo?
No lo conocí en persona y realmente no creo que Zapata... A Zapata lo mataron. Uh-huh. Lo mataron el odio, la intolerancia, la maldad, porque lo único que él estaba reclamando al principio era precisamente la asistencia médica, y no solo para él, sino para los presos comunes incluso.
Sí.
Y eso fue lo que llevó a la huelga, que posteriormente muere.
¿Por qué el control tan fuerte del régimen contra la oposición? No es que no haya sido así durante 6 décadas, pero estamos viendo un recrudecimiento más fuerte que quizás pudiera generar terror. ¿Eso es lo que verdaderamente ellos quieren, o es que el régimen está incluso mucho más aterrorizado que el propio pueblo o que la propia oposición? ¿Por qué tú crees que el régimen tiene tanto miedo en los últimos tiempos? ¿Qué le pasa?
Mira, los regímenes totalitarios en sí son muy peligrosos en su fase terminal. Son muy peligrosos porque temen perder el control, temen perder el poder y saben a lo que se van a enfrentar. Tenemos el caso de Ceausescu, tenemos muchos casos en este tema. Y yo creo que ellos en fase terminal son muy, muy peligrosos, pero también tienen mucho, mucho miedo.
En el caso de Félix Navarro, estaba él precisamente con otros de los activistas que colaboran en el proyecto Tondique. Estaban realmente, estaban haciendo un acto caritativo, estaban en un coche por la ciudad de Colón para ofrecerle el beneficio que les da este proyecto Tondique de alimentar, de darles recursos de vida a personas desamparadas en la ciudad de Colón, a gente que estaba viviendo en la miseria, y también a niños que no tienen recursos ni de alegría, no saben lo que es un juguete. El proyecto Tondique durante años les ha llevado esa posibilidad. No estaban haciendo nada malo, no estaban haciendo nada desde el punto de vista terrorista, como quiere decir el régimen. Y si usted lo está escuchando, si eso es lo que le transmiten, no lo crea, porque la verdad es que son personas extremadamente decentes que siempre tratan de ayudar al pueblo cubano. En el caso de Félix Navarro, ¿por qué crees que lo apresan? ¿Cuál es el vínculo? Ahí es que hay un vínculo demasiado cercano. Félix Navarro, Marta Beatriz, José Daniel Ferrer, precisamente en el momento en el que están ellos tratando de supuestamente decirle al pueblo que hablen acerca de la modificación de la Carta Magna. ¿Tendrá algún vínculo esto?
Mira, si hay un líder dentro de la oposición que realmente yo creo que tiene un potencial tremendo para el futuro de Cuba, es precisamente Félix Navarro.
¿Por qué? Porque
es una persona muy inteligente, es una persona con una capacidad para la democracia increíble, muy tolerante, pero sobre todo un amor por la causa de Cuba, que es increíble. Si hay una persona dentro de la oposición que realmente yo creo que tiene mucho potencial para el futuro de Cuba, es Félix Navarro. Pero el régimen cubano, además de burdo, es ridículo, porque Félix y los demás lo que están tratando es de darle un tin de alegría a esas personas desamparadas, algo que el régimen no puede hacer o no quiere hacer, que hay una gran diferencia.
Sí.
Y entonces, eso también, como quiera que sea, la gente lo ve y dice, coño, pero esta gente no son tan mercenarios como nos los pintan, esta gente no son tan malos como los pintan. Y todo eso ellos lo ven.
Unas horas antes, Félix Navarro precisamente nos enviaba un reportaje que mostraba las condiciones precarias, inhumanas, en las que estaba viviendo una anciana en la isla en la ciudad de Perico, en Matanzas, en la isla de Cuba, ante la mirada pues inerte de las autoridades, no le daban respuesta ninguna. Es decir, Félix Navarro sabemos que es un hombre incómodo para el régimen castrista, para las autoridades del régimen castrista. Para aquellos, las nuevas generaciones, o quizás los que nos conozcan, porque en Cuba, ¿qué se conoce? ¿Qué se publica acerca de la Primavera Negra? ¿Qué fue la Primavera Negra?
La Primavera Negra fue la ola represiva más cruel, más despiadada contra la oposición pacífica cubana, en un momento en que obligó al régimen a modificar la Constitución por la firma del proyecto Varela, el auge de la propia disidencia, el auge de la prensa independiente que estaba desnudando el sistema cubano y saliendo al mundo lo que realmente estaba ocurriendo en Cuba. Y ellos tenían que pararlo. Y en eso también viene la guerra en Irak. Y ellos son muy astutos, hay una realidad, son astutos, además de perversos, y aprovecharon la oportunidad para, de un plumazo, aplicar la ley 88, una ley que habían aplicado hace mucho tiempo, la habían aprobado y no la habían aplicado, que de hecho se la aplicaron algunos del grupo de nosotros y Alan Gros, la volvieron a engavetar. Es una cosa, es que es un régimen perverso, es maligno.
Que es maquiavélico, marzo de 2003, plena primavera, donde todo debería florecer para estas personas, para su familia, fue verdaderamente negro. Condenas impuestas de 20 y 30 años por cosas injustas, ¿no?
Desde 7 años creo que fue la más baja, hasta 30 años que creo que Ferrer es uno de los que más alto cogió la sanción.
Hombres que realmente estaban tratando de utilizar su intelecto, su capacidad, su activismo político de forma pacífica para generar un cambio en la realidad del pueblo de Cuba. Eso fue un momento muy fuerte, pero ¿crees que existe mayor unidad en la oposición actual en la isla de Cuba? ¿Cuál es la diferencia de lo que pasó en 2003, lo que está pasando ahora? ¿Crees que es un momento idóneo para conseguir ese cambio?
Yo creo que es un momento idóneo para juntarnos. Yo creo que es un momento idóneo para tocar las puertas del cubano de a pie. Y eso solo lo podemos hacer los disidentes, los opositores, los que nos enfrentamos al sistema dentro de Cuba, por supuesto. Es tocar puertas y decirle a la gente lo que realmente Cuba necesita, que un mundo diferente al que le han mostrado durante tantos años existe, que no hay nada, absolutamente nada más maravilloso que la libertad.
Y a ustedes se las truncaron por años y, como te decía o conversábamos, muchos perdieron incluso la capacidad psicológica de reincorporarse a la sociedad por todos los crímenes horrendos que enfrentaron ahí cuando estaban cumpliendo prisión, simplemente por ser personas decentes reclamando el derecho de los derechos en la sociedad cubana. Esto es algo inadmisible. ¿Por qué crees que el régimen les teme tanto a los que quedan en Cuba del grupo de los 75?
Porque son personas decentes, son líderes, y ellos los líderes no saben lo que puede un líder en un momento determinado. Yo creo que Cuba puede surgir un efecto dominó y cualquiera de los líderes que quedaron, además de otros que no son del grupo Los 75, pueden tomar la rienda. En fin, es bien complicado el tema de Cuba.
Pablo, en este caso, Félix Navarro, tú me mencionabas que tiene una madera de líder tremenda. Él apoya totalmente la campaña Cuba Decide, que está pidiendo simplemente que los cubanos reconozcan el derecho de exigir sus derechos de votar libremente por los ciudadanos, por los gobernantes que van a tener el poder en la isla de Cuba, por reclamar el derecho ciudadano, por exigir una realidad diferente. ¿Crees que también esto es un vínculo? Sabemos que es una campaña que está generada por Rosa María Payá, la hija del líder fallecido Osvaldo Payá Sardiñas. ¿Crees que esto también les atemoriza el hecho de que un hombre con el liderazgo de Félix Navarro tenga el apoyo a esta campaña que es tan importante? Como también la apoya Félix José Daniel Ferrer. Es decir, que hay un vínculo también precisamente fuerte con Cuba Decide.
Mira, el tema de Cuba Decide, el tema de Proyecto Varela, que son cosas que el gobierno sabe que pueden dar al traste con su poder. Yo creo que ellos les preocupa todos los indicios que vayan a encaminar a Cuba a un futuro mejor, a un futuro democrático, y en eso es en lo que ellos temen. No solo tenemos el caso de Cardé, que lo tienen en prisión por exigir cosas similares. Sí. Y yo creo que sí, que eso es lo que más les preocupa a ellos.
La misma historia de Eduardo Cardet, el doctor Eduardo Cardet, al que también intentan imponerle una condena que no tiene fundamento en lo absoluto, es decir, y lo tienen preso y no están reconociendo tampoco el derecho a que este hombre reciba la atención médica necesaria.
Le acaban de negar una serie de cosas que le pertenecen ya por el tiempo que lleva en prisión, porque es una manera de tenerlo maniatado.
¿Qué se puede lograr? ¿De qué forma se puede generar ese cambio tan necesario? ¿Qué falta en el activismo político dentro de la isla de Cuba? ¿Qué falta en el ciudadano de a pie, que precisamente no es opositor al gobierno castrista, para que se consiga esa unidad y ese sentimiento de sentido de necesidad de cambio?
Mira, un pueblo que se refugia en el miedo y la doble moral, es difícil que pueda encontrar el camino de la libertad. Yo creo que el terror implantado por Fidel Castro y su acólito, el cubano no piensa ya que la libertad existe. Son muchos años de dictaduras y los cubanos se han refugiado en eso. No sé cuándo saliste de Cuba, pero en Cuba a veces no querías ni comprar un pedacito de carne de res porque tenías miedo que el mismo que te la vendió te delatara. Y yo creo que es eso, el cubano tiene mucho miedo y con miedo es difícil que se pueda conquistar la libertad.
Pero en cambio estamos viendo, digamos, hoy hablábamos acerca de este movimiento artístico independiente que está generando bastante incomodidad ante las autoridades castristas, y hemos visto que los han apresado, que los han vuelto a apresar, que abusan de sus derechos de la libertad de expresión, que les están tratando de imponer el artículo 349 que cierra en su totalidad el libre arte en la isla de Cuba. ¿Viviríamos otra Primavera Negra? ¿Tú crees que el régimen volvería a imponer otro periodo tan fuerte contra estos artistas?
No tengo una bola de cristal para saber lo que pueda pasar, pero...
¿Pero es capaz? ¿Tú que conociste el régimen, es capaz de hacer algo similar?
Un régimen que es capaz de arrancarle los brazos como el remolcador 13 de marzo, que es capaz de fusilar a tres muchachos que solo querían escapar a la libertad, ¿de qué no puede ser capaz?
Sí, es una realidad, Pablo. ¿Cuál es el mensaje que envías tú? En este momento yo estoy convencida de que hay muchos expresos políticos como tú, prisioneros de conciencia y también activistas y también el pueblo. El mensaje que envías de necesidad de unidad para todas esas personas que te están viendo y escuchando a esta hora en la isla de Cuba.
Yo creo que debemos salvar muchas diferencias, pero Cuba está por encima de todos nosotros, Cuba está por encima de cualquier líder. Y yo creo que lo más importante es eso, la patria. Vamos a juntarnos, vamos a ver los puntos que nos unen y los que nos separan vamos a dejarlo ir para cuando exista la democracia, entonces vamos a echar a andar la patria grande, la patria de Martí. Pero eso, salvar las diferencias y juntarnos, que es la palabra de orden.
Y entender que todos quieren lo mismo. Al final, aunque lo manifestemos de diferentes maneras o diferentes formas y a través de diferentes plataformas, todos queremos el sentido de libertad y democracia y de que el castrismo no siga haciendo daño en la isla de Cuba. Un gusto conversar contigo, Pablo. Gracias. Todo el agradecimiento y toda la admiración y el respeto hacia ti, hacia todos aquellos que le han puesto la cara al régimen castrista y no les ha temblado la mano para enfrentarlo. Vamos a hacer una muy breve pausa para recordarles que desde el 13 de agosto estamos llevándole a ustedes en una nueva etapa de Levántate Cuba, 2 horas de información libre de censura a través de las 3 plataformas de Martí. Vamos a estar desde las 8 y hasta las 10 de la mañana, siempre comprometidos a través de radio, televisión e internet de Martí, para compartir con ustedes todo lo que afecta al pueblo de Cuba y la forma en la que usted que nos está escuchando y nos está viendo, pues aprender a exigir sus derechos, o sea, que es algo que usted merece como ciudadano cubano y como cualquier parte del mundo, cualquier ser humano del mundo, pues puede hacerlo también. Así que recuerde, siempre estamos comprometidos en 3 plataformas, radio, internet y televisión Martí, aquí en Levántate Cuba.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
De esto tendremos muchísimo más mañana a las 8 en punto de la mañana. 3 plataformas de Martí, radio, internet y televisión para compartir con ustedes aquí en Levántate Cuba. Que tengan un excelente día.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.